¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Fenomenal. Yo me alegro mucho por la banda, sí, señor. Aquí estamos hoy en El Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Efectivamente, en este lugar inhóspito. Digo inhóspito porque estamos metidos en una nave. Estamos rodeados de madera por todos lados, calaveras. Y hay un... que yo creí que era un pulpo, me han dicho que no, que eres un calamar. Digo, ah, vale, es un calamar gigante. Y tal, y estamos encantados aquí. Estamos en el 101.3 y en el 106 de la FM, telemadrid.es, marianomariano.com y @mentesfm en todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Y tenemos un número de WhatsApp, 601-604-470, repito, 601-604-470. Estos son las Mentes Peligrosas, soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia,
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no?
Para bailar la bamba, te necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi pastilla, y arriba, y arriba, ay, arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré.
La bamba, dice, sí señor, esto lo ha elegido nuestro querido José Luis Márquez, porque ya sabéis que en ausencia de Ángel Moreno, que sigue en Sitges,
¿Qué hará?
Está liado allí, supongo, pim pam, en fin. Y pues eso, en ausencia de él, José Luis Márquez, que es tan amable, ha decidido elegir este tema. ¿Por qué?
Pues porque es una canción muy bonita, además, tradicional mexicana. Y sobre todo porque es de un autor desconocido.
Amigo.
Pero bueno, sin embargo, sí es casi, sí. Pertenece al género musical, sí. Son jaracho. Y es una reconocida como himno en la en el popular
esto,
estado.
Esto lo has buscado en el móvil, porque a mí no me vengas ahora con historias.
En Veracruz es un himno. En
Veracruz, en muchos sitios, mi pueblo.
Y la cantan los Lobos.
Ah, esta versión es de los Lobos. ¿De qué año es?
87.
87, mira qué bonito. Sí, sí, se puso de moda en ese año otra vez. Eso es Lobos. Ahí viene, mira. Qué bonito. ¿Sabes qué pasa? Que es un poco la Celestina, que no se sabe muy bien quién lo escribió eso, ¿no?
No se sabe.
La canción esta, no se sabe muy bien. Bueno, también tengo que decir que la canción esta, la primera versión que yo recuerdo, la de Richie Valens en el año 58. O sea, hace ya long time ago. Hace mucho tiempo.
Sí. Un poquito de años.
Y tengo que decir también que, un poco siguiendo la línea de mi reflexión con respecto a los Beatles, los Beatles copiaron este tema e hicieron una canción también.
También.
Twist and Shout, que es una canción de los Beatles, pero que bueno, es un plagio de esto, o sea, te digo yo. Lo mismo que hablamos en cierto momento en este programa de que Yesterday es un plagio también. Pero bueno, esto es de otro programa, así que...
¿También?
Sí, sí. Y bueno, tenemos con nosotros a Lola. Lola, bienvenida, ¿cómo estás?
Pues mira, siempre estoy tan feliz, pero hoy más feliz porque ha sido el día, el Yellow Day.
El Yellow Day, el, sí, es verdad, el día amarillo.
Sí, 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 el día más feliz del año.
Anda, ¿Y eso quién lo determina, Lola?
Pues mira, eso fue un grupo de meteorólogos que junto con psicólogos consideraron que ese día tenía que ser el día más feliz del año, en contraposición del Blue Monday.
Sí, sí, que es el día más chungo.
Sí. Claro. Sí.
O sea que, digamos, ellos eligen el 20 por,
porque dirían, a ver, pinto, claro, me cayó.
Se reúnen unos psicólogos con unos
meteorólogos.
Y se pillan un pedo que no veas y dicen, vamos a hacer el día más,
feliz del
¿cuál?
Año.
El 20, ¿por qué?
El 20 de
junio. No se sabe por qué, pero vamos.
Sí, porque me imagino que les cuadraría, a lo mejor harían una valoración
libre,
de meteorología y dirían, es que este día no está mal en ningún punto del mundo, o vaya usted a saber. No
y era el día de la fiesta que habían hecho ellos.
Pues sí.
Yo estoy seguro de que si se busca algo chungo, seguro que lo
seguro que lo encuentran, pero bueno, ellos le dieron ese puntito.
Claro, por eso que ellos se tomaron hasta el pulso y dijeron, venga, vamos a hacer este día. ¿Por qué? Ah, pues no
sé. Porque sí, siempre tiene que haber algo bueno y ya está. Y entonces por eso hoy vengo más feliz todavía.
Eso es como son los historiadores que cuando te dicen, hace 6 millones de años.
Sí. A ver quién estaba para contar.
Claro que tú dices, pero un momento. A ver. ¿Por la mañana o por la tarde? Porque claro, a mí dame datos.
Había diferencia.
Claro, claro. De cuando te hablan de eso o te dicen en 1534, o sea, saben exactamente el año, el día, todo.
Yo me pregunto, ¿pero quién ha estado para contarlo?
Nada, me tira todo.
A ver, año arriba, año
abajo.
No
te crees nada.
Hay que creérselo, pero bueno.
Nada.
Para creer.
Yo sin datos.
Sí.
Ya te digo, o sea, dato mata relato, quiero decir. Está claro, o sea, a mí me puedes contar una milonga, pero si no hay datos, amigo.
No, doy fe, claro. Que a ti no te la cuelo, pero vamos.
Por ejemplo, mira, se ha hablado tanto y tantas veces de las cosas que han ocurrido, por ejemplo, me refiero a pasajes que conocemos de la vida de Jesús.
Sí.
¿Vale? Que se habla con una dices tú, pero ¿cómo puedes hablar con tanta propiedad
todo
sin
el mundo
saber?
Tiene el sudario, te está
no, no, y todo lo que pasó y lo que se dijo y todo eso. Pues eso lo han ido recopilando, pero que no hay que olvidar que la Edad Media cambia todo el rollo.
Sí.
O sea, porque hasta la Edad Media no se empieza a venerar a las figuras. Sin embargo, a partir de la Edad Media ya sí se veneran a las figuras y todo eso. O sea, quiero decir, ha habido unos cambios sustanciales.
Uh-huh.
Pero ¿quién nos dice a nosotros que la última cena de Jesucristo con sus apóstoles fue como nos dicen? O sea, ¿por qué no llegó allí, por ejemplo, Judas, que siempre venía tarde, y llegó y dijo, ¿qué hay para comer? Y le dijeron, pues mira, hay pan y vino. Y dijo, ¿pero cómo?
Pues no me gusta.
¿Hidratos de noche? ¿Estáis locos?
Sí.
Diría Judas, ¿no? O sea, pero claro,
hay
no sabemos
cuenta,
exactamente.
Es el que se
claro.
Y bueno,
no sabemos
y tiene
exactamente
cada uno sus preferencias y da su versión.
Da la versión y tal. Sí. Hay gente que pues eso habla muchas veces, se habla de hechos acaecidos en la historia que te dicen, ¿no? ¿Cómo fue el paso del Rubicón, por ejemplo, ¿no? Aquello de Alea, ya está, la suerte está echada. Que, o sea, no dijo, la hemos cagado, por ejemplo, que es que mucho más sencillo.
Se diría,
claro,
¿sí?
Que se diría, creo que la hemos cagado, o sea. Sí. Ya estamos aquí, hay que jugar ahora. ¿Vale? Entonces, esa serie de cosas de la historia que tanto nos cuentan y tanto nos dicen, pues habrá que
creérselo. Y habrá que creérselo.
Mira, lo mismo que pasa con la canción esta que hemos escuchado de La Bamba. Esta canción en 1958 pegó un pelotazo que no veas, pero cada cierto tiempo hay alguien que hace una versión de La Bamba y vuelve a funcionar.
Sí.
Es alucinante. Sí. Es como lo de la vaca lechera, que yo no sé por qué alguien no hace una versión de la vaca lechera.
Sí.
Tengo una vaca lechera. Tal. Que seguramente si se hiciera ahora mismo en rap, pues, tengo una vaca lechera, tal, no sé qué, seguramente funcionaría.
Funcionaría también.
Seguro.
Que me da leche cuando quiera.
Que me da leche merengada.
Bueno, lo mismo
más.
Los animalistas empezarían que dejen a la vaca en paz, que no tiene por qué dar leche.
Seguro que habría gente que se pondría en contra, seguramente. Sí. Por cierto, mira la bamba, esta es la que yo digo, la de Richie Valley, del 58, mira. La caja china ahí.
Arriba y arriba, por mi cerebro. Yo no soy marinero.
No es Buffalo Bill tampoco, es Richie Valley.
Qué gusto decir, y yo no había nacido.
Sí. Pero fijaos la diferencia de pronunciación. Ahí arriba y arriba dice perfectamente Richie Valley. Sin embargo, los lobos dicen ahí arriba.
Arriba.
Y dices tú, arriba como que arriba. Arriba se dice, chaval.
Arriba, cuando sea.
Richie Valley lo que toca es la caja china, esta, da el coñazo con la caja china, todo el tema y pim, 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 venga ahí.
No, pero es
parece un pájaro carpintero. Mira, sí, mira, pim, mira, pim, mira, pim, mira. Pim. Ahí ha parado. Se conoce que me ha oído.
Te ha oído.
Ahí sigue, ay, otra
vuelve.
Vez.
Ahí vuelve.
Ahí está. Con la caja china.
No sabía yo que se llamaba la caja china.
Sí, es que no, ¿sí? Sí, bueno, sí, es una forma, bueno, de llamarla.
¿La qué?
¿Quién?
José Luis no está de acuerdo, pero bueno.
Yo te lo...
Es una cajita, es una maderita que, uh-huh, por una parte está hueca.
Sí.
Entonces al darle así se suena.
Yo no sabía que se llamaba manera, así.
Sí, caja,
no,
china.
No. Sí, sí. Yo eso te lo hago con la boca.
Ah, sí, bueno, ya. Yo,
y con yo lo, también.
Con claro, las orejas no sabes hacer nada, no, tío, no, porque hay que hacer cosas.
Hay que hacerlo bien. Venga, ponlo otra vez, bueno. Mar, que voy yo,
no,
con la caja.
No, déjalo, ala. José Luis. Yo sé que es una de tus habilidades. Pero no es necesario machacar al público, decir, porque mira lo que hace José Luis, es un crack.
Hablando de la caja de maderita que acaba, sí, de decir, sí, en Marrakech cuando estuve, hay unas cajitas de madera que las compras, sí, a mí me hicieron la
o
gracia.
O las robas, entonces, las compras o las robas.
Bueno, se compra, no, hombre, claro, pobre gente que tiene que subsistir.
Ah, bueno, vale.
Y entonces
vale,
le dan, ya, una cosita, sí, para atrás y ¿qué te sale? ¿Qué te sale?
No sé, cualquier
cosa. Pedrito,
San Pedrito. No, que va una culebrilla. Hace,
ah, una culebra.
Como si fuera,
ah,
una serpiente.
Yo tenía,
te da un susto.
Mira, esto no quiero que os siente mal, ¿vale? Pero a mí me regalaron hace muchos años un fraile.
Sí.
¿Vale?
¿Qué le salía al
con
fraile,
su hábito y todo eso? Y tú le...
Y con la cuerda.
Tirabas de una cuerda y...
Y me lo imagino.
Le salía un zupo al fraile, que era el novio. Una cosa más grande que la cabeza del fraile. Impresionante.
Ese lo vi yo, lo tenían en un bar. Y cuando daban propina, sí, sí, decía...
Se tiraba del coso. Era muy gracioso.
Así, ¡propino! Sí, como, sí, el badajo de las campanas.
Hemos tenido bastantes instrumentos de estos que, sobre todo en las ferias, que se vendían cosas de este, sí, tipo, que eran alucinantes. ¿Os acordáis? Había una especie de pájaro carpintero que le daba,
sí,
cuerda y hacía...
Sí, bien. Muy gracioso. Picar, ¿no? Sí, sí.
Pues hay una anécdota que tiene que ver con eso.
Un suricato. No, sí, no, el suricato es otra cosa.
Tiene que ver con eso. En la antigua Dirección General de Seguridad, cuando estaba en... claro, donde está hoy en día...
El Sol.
Donde, sí, está hoy en día el Ayuntamiento de Madrid.
Donde los marqueses.
Efectivamente. Bueno, pues en esa zona estaba entablada la policía en ese momento. Y, bueno, pues yo tengo un amigo que estaba ahí trabajando en esa época y entonces, bueno, pues salía a hacer sus rondas y tal. Y un día al volver con un compañero, vieron, estoy hablando de hace muchísimos años, ¿vale? Vieron un coche en el aparcamiento, un coche americano que le llamó la atención. Porque, claro, todos los coches eran o Seat o Gordini, o sea, tenía el 600, el 1400, el 1500,
Renault.
Si acaso un Dodge Dart, el Dodge Dart, que era ya, eso era ya una cosa fuera de... Pero había un coche que debería ser, pues yo qué sé, no lo sé, un coche americano, lo que llamábamos un Aiga. En esa época decía, tiene un Aiga. Sí, un Aiga era un, sí, coche enorme, que era, sí, americano, podía ser un Triumph, podía ser un, no sé, un coche americano. Y entonces lo encontraron allí y estaba, coño, ¿qué hace este coche aquí y tal? Y entonces preguntaron a los compañeros, ¿qué hace este coche aquí? Y le dijeron, no, que por lo visto lo habían robado el coche y lo han localizado y lo han traído aquí para llamar a la embajada de Estados Unidos porque pertenecía a la embajada, llevaba la matrícula diplomática, la CD famosa, Cuerpo de Boarding. Y entonces vamos a llamar ahora a la embajada para que vengan a recogerlo y tal. Ah, vale, tal. Bueno, tal que ellos subieron y cuando estaban subiendo se encuentran a... un par de personas que venían de la embajada de Estados Unidos. Entonces, como iban a preguntar, le preguntaron a ellos. Dice, discúlpenos, dice, mire, venimos de la embajada de Estados Unidos, que nos han llamado y tal, dice, porque venimos a presentar la denuncia de un coche que nos han robado y tal. Entonces, claro, estos amigos que venían de la feria y habían comprado el bichito este que parecía un pájaro carpintero y venían con la coña del pájaro carpintero. Y entonces se les ocurre decirle, ah, pues no se preocupe... Dice, ¿qué coche era? Y tal, le preguntan por la matrícula, el color y tal. Dice, un momentito, dice que vamos a poner una máquina que tenemos aquí, detecta los coches enseguida y tal. Y entonces se mete en el despacho y pone el pajarito este, pac, 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 a sonar. Y tal, y claro, para hacerle la broma a los de la embajada, ¿no? Y entonces, bueno, pues al rato sale y le dice, no se preocupe que ya lo tenemos ubicado el coche.
Wow.
En 15 minutos lo tienen ustedes abajo en el garaje. Y dice, ¿pero cómo? Dice, sí, es que tenemos una máquina que localiza los vehículos robados y tal. Claro, lo de la embajada americana flipaban en colores, decían, ¿pero esto cómo puede ser? Estamos hablando de los años 60, o sea. Y cómo puede ser y tal. Pues los años 70 serían. Bueno, el caso es que al principio de los 70. El caso es que, bueno, pues nada, a los 15 minutos le dicen, bueno, ya pueden ustedes bajar, que está el coche en el ahí, que ya lo hemos localizado, ya lo tiene, y está en perfectas condiciones y tal. Ah, pues muchas gracias. Entonces ya se fueron los de la embajada. Estos chicos, jajaja, jijiji, con los de la embajada han flipado, la cara que han puesto, tal, 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 no sé qué. Al día siguiente van a trabajar y cuando entran está el comisario jefe y les llama al orden a los dos, venid para acá. Y entonces entran al despacho y el hombre estaba súper malhumorado y con claro, de los nervios. Y le dice, ¿qué coño le habéis contado a los de la embajada? Pues nosotros nada, hemos hecho una broma porque hemos hecho como que hemos dicho que teníamos una máquina que encontraba los coches y tal. Y dice, pero ¿no os dais cuenta que me ha llamado desde Estados Unidos el director del FBI para saber qué coño es la máquina esa? Imagínate. Esto es tal cual te lo estoy contando, ¿eh? Es alucinante. Ey, que las bromas estas. Hay veces que las bromas salen mal.
Sí.
Pero bueno, yo decía, cuando hablaba Lola de lo del Día de la Felicidad,
sí,
que esto hay alguien que decide que se hace ese día y punto, ya. Mm. Pues yo digo, no sé, hoy es el Día del Melón, yo qué sé, no, lo invento,
pero
¿no?
Fíjate qué fuerza tiene para hacerlo internacional, o sea, que sea el Día Mundial.
Eso es publicidad,
eso tiene una
yo creo,
publicidad,
¿no?
Tiene una serie de cosas que bueno.
Pero todos los días del año es algo, ¿no?
Sí,
el día
sí,
de
sí,
algo.
Sí,
están
está,
dedicados
sí,
a
eso,
todo.
¿Quién lo, quién
y varias
lo dice?
Cosas, hay algunos días que son varias cosas. Claro. Sí, sí. ¿Quién lo decide? Pues ahí estamos, que es una cosa de los marketing, sellos. De... Bueno.
¿Quién decide que hoy es el Día Mundial de las Chocolatinas, por ejemplo?
Por ejemplo.
Por ejemplo. Pues alguna empresa de chocolate que le interesa.
Que viene bien y, claro, y le viene y empieza a enredar y hasta que se queda institucionalizado.
¿Qué vía institucionalizaría? Oh, a ver si me sale. ¿Institucionalizaríais vosotros? Lola, por ejemplo, ¿el día de qué?
Pues,
¿qué te gustaría a ti, personalmente?
Pues no lo sé, pero bueno, pues el día de la reflexología.
Ah, mira, hablábamos ayer
sí,
lo de la
lo que hablábamos ayer, sí, sí, sí. Wow. Y seguro que si lo consulto ya sí. Estará...
A mí me gustan más los días que dicen de algo, por ejemplo, el sí. Día del agua.
Pero el día del agua.
Sí, claro, no, el día del agua, porque eso es
que...
importante.
Sí, ahora, es que yo ayer me faltó el agua en casa y casi me cortó la vena.
Que me digan que mañana claro. Es el día de las zapatillas blancas, pues...
Claro. Fíjate tú, un momento que te falta el agua en casa y entonces piensas, madre mía, cómo viven
es
estos
¿eh?
Países bueno. Que, madre mía, les dan 2 litros de agua para una semana. O sea, no. Es cuando valoras, cuando ya. No lo tienes. Pero bueno, estamos en esta sociedad que es lo que no nos da.
Pues yo haría el día del hamburguesa. Bueno, el día de la hamburguesa existe.
De la hamburguesa
existe,
fue hace wow, poco, acuérdate claro, que estuvimos cierto, hablando cierto. De
del bocata de calamares.
Por ejemplo, bueno, yo haría eso, ¿no?
A nivel mundial. Que eso
o
es...
no, de los huevos fritos con patata,
qué
tío.
Rico,
mejor que eso, yo
mejor
es que no
que eso
existe.
No hay nada.
Nada. No existe nada en el
rico,
mundo.
Boy.
Unos huevos fritos bien hechos, con puntillita.
Con puntillita, oh, gloria
y unas patatas fritas bien hechas también.
Con
cantitas por fuera y blanditas
no
por
todo
dentro.
El mundo sabe hacer los huevos
con
fritos
chorizos
con,
o...
con puntilla, oh. Es complicado.
Por
yo no
cierto,
me
tengo que decir que en mi casa prácticamente se vetaron los huevos fritos cuando los hacía yo porque me salpicaba todo.
Hombre,
entonces,
que es un problema.
Mi señora se cabreaba conmigo y me decía, pero si es que me ponéis en la cocina
claro,
hecha polvo y tal.
Sí.
Hasta que descubrí un método para ¿cuál? Poder hacer los huevos fritos y que no salten
¿cuál?
El aceite.
¿Cuál?
Y te lo explico, es muy sencillo. Pones el aceite a calentar,
sí.
¿Vale? Si puedes, yo lo hago en aceite de oliva porque a mí
sí,
el aceite
claro,
de oliva...
Claro, sí, sí, sartencita pequeña, ¿no? Me imagino
exacto,
para
exacto,
que
para hacer de huevo en huevo. Huevo
sí,
en huevo.
Huevo en huevo, sí.
Y entonces le pones un poquito... a ver, el problema de cuando salta el aceite,
sí.
Lo explico esto, es un principio físico. O sea, quiero decir, si tú le echas algún líquido que está más frío que el aceite,
¿no?
Lógicamente eso produce una explosión. ¡Pac! Y sale. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues evidentemente quitándole de alguna manera, deshidratando el aceite. ¿Cómo se deshidrata el aceite? Si le pones un poco de harina, pero una puntita
¿sí?
De harina en el aceite,
¿ah, sí?
Eso ya no va a saltar.
¿Ah, sí?
Tú le pones el huevo y ya no salta.
Uy.
Wow. Es maravilloso.
Vamos, pues me has dado...
Es maravilloso.
Mi hermana tenía un apartamento muy pequeñito que fría los huevos detrás de detrás del tabique.
Sí, bueno, yo...
se ponía detrás. Era tan pequeña la cocina.
Yo conozco,
en la calle Cervantes.
Conozco gente que se ponía un escudo de esto que utilizan los antidisturbios para hacerlo del aceite.
Yo no soy amante de los huevos fritos porque soy pésima, me da
bueno,
mucho
pues,
miedo.
Bueno, pues hazle esto que te digo. Una puntita, pero una puntita nada más de harina.
Qué curioso.
Y lo dejas. O sea, el aceite se está calentando.
Ah, o sea, con el frío tú le echas la tal y ya
exactamente.
Eso va a evitar... Ah, mira,
y va a evitar que salte cuando le pones el huevo.
Ay, qué bueno.
¿Tiene? Y esto, mucha gente puede pensar, joder, este tío ha hecho prueba-error, ha estado investigando, ha hecho I+D... No. Lo vi en YouTube.
Sí.
En un tutorial de esto,
hay pato.
Un chico que debía ser de...
De Huevilandia.
No lo sé.
Sería de Huevilandia.
Pero el chaval lo explicó y dijo, hagan esto, ¿qué tal? Y dije yo, pues voy a hacerlo. Sí, y efectivamente, sí. A partir de ahí, en mi casa hacemos los huevos fritos maravillosos.
Bueno, pues cuando lo haga, pensaré, me acordaré.
Así que acordaros de eso.
Sí, hablando de los huevos, ¿cómo hacer la tortilla francesa?
¿Cómo lo hago?
¿Los huevos primero?
Batiendo los huevos,
claro.
Sí, claro.
No.
Y además,
¿tú no bates los huevos?
No. Con espumita y todo.
Porque los huevos van directos a la sartén.
¿Por qué no bates los huevos?
Porque los echo directos a la sartén.
¿Y haces la tortilla francesa?
Y hago la tortilla francesa, ¿cómo? Claro. Cojo una espátula de madera
y
remuevo, voy removiendo lentamente
y
se van haciendo.
Cuaja.
Claro, y ya hechos por ahí, los echo hacia adelante y luego un golpe de mano en...
Sí. Y te sale jugosita y esponjosa y tal, imposible.
Hombre, claro, como tú la quieras dejar. Ahí, como tú la quieras dejar.
No, ya, pero cuando tú la
bates... Eso lo tengo yo que ver.
Con
eso
espumita que están... Y hay gente que le echa un chorrito de leche para que esté más jugosa.
Sí,
pues
sí,
hombre, eso...
Esa guarrería a mí no...
Esa tortilla...
Pues se hace mucho,
ya,
¿eh?
Ya lo sé.
Se hace mucho.
Esa se la vi yo hacer al Guiñano.
¿Mm?
Y
pues así como
a partir
tú.
De ahí empecé
como
a hacerlo.
Ah, sí. Sí.
Él no bate los huevos, directamente va a la sartén y con la
espátula. Ah, ¿se lo ha visto Arguiñano?
Sí.
Pues entonces
con una espátula.
¿Verdad, Mariano?
Cuidado, estamos
ya
hablando
como
ya.
Que no lo creemos.
La tortilla francesa, que es mal llamada francesa porque no es francesa.
Porque no es francesa.
Es española y muy española además, de las Urdes.
Sí.
De la zona de las Urdes, de Extremadura.
No sé por qué se dirá francesa.
Pues no lo sé.
O sea, a lo mejor el primero que se la comió
fue francesa. Yo te lo voy a explicar. Cuando tuvieron a bien los señores colegas de Napoleón. De entrar, porque decían que iban a entrar en Portugal. Que, oye, dejadnos que vamos a Portugal, ya. Queréis que venís para acá. Claro. Y entonces puso a Pepe Botella, su hermano, lo puso aquí como virrey en España.
Sí.
Pues hubo gente francés que ya dijeron, bueno, esto ya patente de corso tenemos para viajar por toda España porque esto ya es nuestro. O sea, los franceses ya consideraban que España era francesa. Entonces hubo gente que viajó precisamente en la zona de Cáceres, las Urdes y tal, donde había mucho convento.
Uh-huh.
Había mucho convento con frailes autóctonos de allí. Y entonces se dedicaban a cocinar, hacían cocina. Y esta gente iba tomando notas sobre la gastronomía española. De ahí nos copiaron un montón de cosas. Y una de las cosas que copiaron fue el omelé, que le llaman ellos.
La
tortilla francesa, que llamamos nosotros, mal llamada. Pero en realidad es tortilla española. Porque esa la hacían los frailes, allí con los huevos.
Las gallinas.
Batían los huevos y hacían la tortilla francesa. Y entonces estos tíos lo publicaron en un libro y quedó como tortilla francesa el omelé.
Claro,
pero vamos,
como siempre,
no. Es española, lo mismo que tantas cosas que nos han fusilado.
Pero originalmente no era tortilla francesa, era tortilla a la francesa.
A la francesa, exactamente.
¿Por qué? Porque lo hacían los franceses de esa manera. No lo hacía. Pues esto que yo te digo, pruébalo, porque yo se lo vi al Guiñano. Es mucho más rápido, mucho más limpio.
O sea, le vas dando vueltas, la vas tocando un poquito.
Se
el
va
huevo,
cuajando.
O sea, no rompes la yema ni nada.
Sí, lo rompes.
Sí.
Con la espátula de madera.
Ah, la rompe cuando ya está en la sartén.
No, pero no la rompes, sino que empiezas a girar como si fuesen las agujas del reloj.
Sí, y se rompe, se mezcla la yema con la clara.
Y ahí se va mezclando y ya lo dejas tú al punto que tú quieras. Y luego le das la vuelta igual, cuando está hecho.
La doblas y ya está, la vas haciendo a la manera
que
te guste.
O lo empujas todo hacia la parte de fuera y la vuelves.
Yo he visto algunos tutoriales de YouTube donde salen, no sé si son coreanos o japoneses o chinos, no lo sé exactamente, pero hacen unas tortillas enormes, ¿vale? Y con palillos.
Sí, le dan,
le dan
la buena,
vuelta, un hacen una, unos, unas cosas.
Maravilla.
Sí, una cosa. Yo he intentado, pero la verdad que no he podido.
Nada.
Lo he intentado,
Se intenta, pero
no
bueno, en fin.
No me sale bien.
Y pasamos a la tortilla española.
Rica, pero ahí bueno, está lo de siempre.
Cebolla sin cebolla.
Punto,
yo te digo una cosa, yo me las como igual,
Mira que los ingredientes son los mismos, ¿eh?
No, hombre, la cebolla es determinante.
Tú coges la misma patata, los mismos huevos, cebolla, sí, sí, y lo hacen diferentes personas. Todas saben distintas.
Sí, sí,
todas.
Pero yo lo hago también de una manera porque lo hacía mi madre así.
A ver, cuéntanos, sí, José Luis.
Y le echa, ahí puedes echar cebolla o no.
Sí.
Pero imprescindible era ajo y perejil muy picadito.
Sí. A la tortilla.
Sí, sí.
Da un gustito.
Echas en el huevo, sí, echas en el huevo y está metido. Luego ya la echas a la patata y se va haciendo y se le queda además ese color del perejil por arriba.
Claro.
A mí me gusta la tortilla.
Y el ajo.
La tortilla me gusta muy, 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 muy blandita. Muy blandita. Como la de Betanzo. La tortilla de Betanzo.
En Toledo había un sitio, el Lino, que era un hotel pequeñito, todo de madera.
Ibas allí tú, Lola.
Sí, 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 a la hora del desayunito, a las 11:30, funcionarios y demás. Yo no era funcionaria, pero tal. Y vamos a comernos un pincho de tortilla al Lino y un ajo. ¿Sabéis lo que era el ajo? El ajo es muy famoso en Toledo, porque es una rebanada de pan con una anchoa que previamente ellos han macerado, con ajitos. Uh-huh. Gloria bendita, o sea, el trozo de pan con mayonesa fuertecita, la anchoa y el pincho de tortilla poco cuajado.
Sí. Oh,
todo suave.
Te ibas, vamos.
Qué
feliz.
Espectáculo.
Tan feliz como
podríamos hacer el día, por ejemplo, ¿sí?, el Día Mundial de la Tortilla, que yo seguramente que lo habrá.
Sí, seguro.
Pues yo no conozco a nadie que no le guste la tortilla.
No, pues la verdad es que no. No
conozco a nadie
que... La tortilla de patata es tan agradecida.
Lo mismo que las croquetas, no conozco a nadie que no le guste las croquetas.
Que no le gusten, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y croquetas de todo tipo, además es que ahí está...
Las croquetas es un vicio como las patatas.
El día 1 de marzo, el 9 de marzo, es el Día de la Tortilla. Ah, mira, me está diciendo, claro. En Fuenlabrada es, el Día de la Tortilla en Fuenlabrada.
Fíjate, sí.
Qué bueno, qué bueno.
Habrá que ir.
Pues habrá que comprobarlo.
Y comer la tortilla.
Sí. Y qué rica la tortilla en el campo, ¿eh?
Hay
que te
sitio,
vas al campo.
Bueno, en el campo cualquier cosa, hasta un peta. En el campo es...
¿Dónde vas tú con el peta? La tortilla, rica.
Petate.
Lleno de choricito picante. Oh, hay un chorizo picante que es...
Sí, la de paisana, la tortilla paisana, que es de patata con choricito, guisante, la paisana.
Pero bueno, la tortilla, como digo, poco hecha, poco cuajada, a mí me encanta.
Tú eres de los míos, entonces.
Está la tortilla de Betanzos. Que es así,
esa con los choricitos, ¿no?
No lleva chorizo.
¿La de Betanzo no lleva chorizo?
Es tortilla con huevo y patata y ya está, y cebolla, nada más.
¿Ah?
Y está hecha, pues, como muy así, muy suave.
Muy suave, qué rica.
Y está deliciosa.
¿Y eso meten los huevos en el microondas?
¿Qué postura más difícil?
Bueno, yo la patata la hago en el microondas, la pocho en el microondas.
¿La patata?
Sí, la patata para la tortilla la hago en el microondas, la pocho para que no coja aceite, y sale buenísimo.
Yo lo que hago en el microondas es la panadera.
Sí, sale muy buena.
Sí, sale muy rica.
La panadera la hago yo también.
Pero eso para la tortillita no coge aceite.
Yo he llegado a hacer hasta pasta en el microondas.
Ole.
A ver, la pasta no, la pasta la hago aparte.
Sí, ya.
Hago es el relleno.
Sí, pero el relleno, sí. Bueno, sí.
Y luego el microondas.
El microondas sirve para todo.
Fantástico.
Pues mira, esas tortillas de patatas, sobre todo en mi pueblo, en la romería.
¡Oh!
Que hacían con
y los
verduras.
Filetes empanados.
Oh. Ahí con ajito y perejil.
La tortilla de patatas con verduras. Allí le llaman gurumelo. Una seta de la más rica que pueda haber.
¿El gurumelo?
Tú te lo metes y siempre
es portada. Sí, yo he de hablar del gurumelo.
Mira que soy muy amante de la seta.
Es extraordinario. Y sobre todo esas, no sé de dónde las saca porque no me acuerdo ahora. Uh-huh. Hay una especie de como si fuesen unas ramitas, no sé qué clase de...
Sí, porque en cada zona hay como cosas silvestres que las cogen para comer. Y están buenísimas.
Exactamente, eso se lo echaban a los garbanzos, a los cocidos, a todo eso.
Sí,
y eso se lo echas a la tortilla de patata y riquísima. Y eso es imprescindible, el aceite tiene que ser
de primera calidad. Sí, de primera.
Sí, señor. Bueno, lo que es de primera es el tiempo que ya sabes que llega y tal. Tenemos que ir a las horarias. Así que volvemos en un Pispas Neomobile desde aquí, desde el Pirata. Volvemos enseguida, hasta ahora mismo. ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
En programas anteriores de Mentes Peligrosas,
Verónica.
Qué bonito.
Me encanta la cabecera. Es maravillosa. Bueno, ¿sabéis
de qué va hoy la cosa?
De risa.
Oh, qué bien.
Que es algo que no tocamos nada en este programa. No nos reímos nada. No, sobre todo Vicente tampoco se ríe nada.
Yo
bueno,
soy muy serio.
Sabéis que la risa tiene muchísimos beneficios para la salud.
No, habla por ti, yo no.
A ver.
No andas bueno, ¿no?
Yo siempre he escuchado decir que reírte alarga la vida. Eso lo he escuchado yo.
Por ejemplo.
Ojalá.
¿Solo la vida?
Solo. Sí, solo la vida, Ángel. Podían ser más cosas, pero de Ángel. Momento la vida.
Ángel, tómate la medicación.
Otra vez, Emilio, anda. Venga. Es que no tiene sentido.
Bueno, yo tengo mis renglones bien derechos, Ángel, y tengo que decirte que traigo 10 curiosidades sobre la
No como tú, Ángel, que no lo tienes derechos.
Los renglones.
Bueno, a ver.
Ni el pastillero tampoco.
A ver.
Empiezo. En número 1, ¿sabéis que la risa es un lenguaje universal?
Eso es cierto.
Pongamos un supuesto. ¿Sabéis chino?
No,
yo tampoco.
¡No!
Emilio tampoco. Vamos a China y oís a alguien reírse.
Por ejemplo.
Eso es risa en chino, ¿no?
En China, sí.
¿Y en japonés? ¿Cómo sería?
Ah,
es más
fácil. Es más nasal.
Sí, pero tú notas, aunque sea chino, japonés, lo que sea, notas que se está riendo.
Efectivamente.
Con lo cual dices,
es motivo de alegría.
Esto es motivo de alegría.
Número 2.
Bien.
El cerebro puede detectar una risa falsa. Como ¿cómo? Los orgasmos, pero con la risa.
Sí.
O sea, hoy haces esto de jajaja. Dice,
se esfuerza en reírse.
Pero que está demostrado, sí. Porque el cerebro incrementa la actividad en la zona del área de la corteza prefrontal.
Sí. Voy a hacer una risa falsa, a ver.
Ya tengo la zona
activada. Es como cuando Beethoven le dijo a su asistenta, dice, usted es mi musa, y dijo ella, jajajaja. Eso dijo la asistenta.
Emilio, ¿cómo se ríe?
Está bien, tenemos dos parámetros importantes. El primero,
que nos une
es
la
un
risa,
lenguaje universal, la risa.
Luego, que el cerebro detecta la risa falsa.
O sea, que tú no puedes... O sea, la risa es un poco como la clase, no se puede disimular.
No se puede disimular.
Y luego que hay una corteza cerebral, ¿no?
Sí, no. Corteza,
sí algo así.
Corteza de lo que y tú patata. Te estás poniendo fiebre.
Torrente cerebral. Vale.
Sí. Ha comido toda la corteza.
No, es que me ha venido al pie esto.
Número 3. Aumenta el gasto energético. ¿Sabéis que si os reís unos 15 minutitos, una cosa así, aumentáis el gasto calórico entre 10 y 40 calorías?
¿Qué te parece?
Wow. O sea, ese 15 minutos tiene que ser muy bueno.
Pero reírse, llegamos a la conclusión de que adelgaza.
Sí.
Claro. Eso es maravilloso.
Es
oye, pues tengo unos amigos, Vero, que apuntan los pasos que dan y se hacen premio entre ellos. Les voy a decir que se rían y, oye, se ahorran los pasos, ¿no?
Nos estamos cargando ese estereotipo, estereotipo que hay de que dice que la gente, los gorditos, siempre se están riendo y tal. No es cierto.
¡No!
Se ríen mucho, son los de los que chavales tienen cuerpo de
atletas, los atletas.
Gastan calóricamente. Número 4. ¿A qué edad creéis que empezamos a reír?
Ya desde muy pequeñito. A la tierna edad de la infancia, al mes ya estás riendo.
Yo.
Al mes. Yo, tú dices que al mes.
Bueno, yo diría que en cuanto naces y ves, después de las hostias que te dan en el culo y te hacen
luego
llorar,
ya te hace gracia.
Luego ya te hace gracia todo.
Yo me acuerdo, yo el día que cogí el pecho de mi madre, empecé a reírme.
Porque tenía hambre.
Claro.
Digo, igual era un pecho gracioso.
Oye, yo no me atrevo a decir cuándo, pero de esas no, por favor.
Bueno, pues sí que es cierto que se pensaba que en un principio era según nacías. Pero el obstetra, que me gusta mucho esta palabra, sí, sí, Stuart Campbell.
Wow.
Ah, Stuart Campbell, sí.
Es amigo.
Un obstetra muy conocido.
Es muy amigo de Spiel y de Bear.
Ah, de los dos.
Entonces era amigo mío también, seguro.
Claro. Pues ha demostrado que los bebés ya se ríen dentro del vientre de la madre.
Anda.
Que esto se ha visto en las ecografías 4D. Eso sí, las carcajadas son más o menos a los 4 meses de vida.
Claro, es verdad. Pero, ¿y no se tragan en la placenta todo el líquido que hay?
Están riendo nada más. ¿La placenta? Yo
hago preguntas científicas.
Ay, ¿cómo se nota que no tienes
Vamos
hijos?
A ver, cuando estás dentro, que estás en la placenta, ese líquido... No sé,
amniótico.
Amniótico, Vicente, muy bien. Gracias.
Te lanzo una pregunta.
Te reirás así como...
Exacto, ajá, como en la piscina.
Vale, vale, ya ha quedado claro. Es que parece que...
A lo mejor la mamá no piensa que tiene gases.
Claro.
Emilio no le va a hacer guau al comentario este.
Te digo, tiene mucha razón.
Emilio, hombre.
Lo que dice Verónica, que a los 4 meses es cuando te empiezas a reír ya carcajadas. ¿Por qué? Es más o menos cuando ya fijas la vista y ves a tu padre. Y entonces ya te descojonas. Y dices, claro, ya la primera carcajada de Didente es mi viejo.
Venga.
5. Puede evitar las arrugas.
Anda.
Ahí no estoy de acuerdo.
En contra de lo que la gente piensa. Ojo.
Yo me acuerdo de Sara Montiel que la mujer nunca se quería reír para no tener arrugas. Y hacía así. No sé, porque yo la conocía.
Qué lástima que este programa es de radio.
¿Cómo se reía?
Parece como una fanfarria de esta de que has perdido algo.
Se mostraba histriónica.
Permíteme un momento,
Vero. Dime.
¿Cómo que tú conocías a Sara Montiel?
Hombre, claro, porque yo tenía una peluquería al lado de su casa y yo la conocía cuando salía a
pasear. Cuenta eso, tío.
El Príncipe de Vergara.
Perdona, Vero, es que esto es importante.
No, interesantísimo.
Cuéntanos.
Vamos a ver.
A ver, ¿cómo conociste tú a Sara Montiel?
Porque Sara Montiel...
A ver, un momento. Señoras y señores, queridos niños, Vicente Renovel va a contar su experiencia con Sara Montiel. Qué bonito. Mira.
El romance anónimo.
Adelante. Fuera de programa. O sea, esto para que no viene en el guión. Vamos.
Una tarde de diciembre salía yo de la peluquería en dirección a Núñez de Balboa.
Ajá.
Cuando de repente vi a una mujer tremendamente bella paseando a su perrito.
Bien.
Y estaba teniendo una discusión con el portero de una de las fincas porque el animal se había cagado en la acera.
Vaya.
Y Sara...
Wow.
Vicente, vete a lo importante, que el perrito pasando por la acera. Vete.
Vale, coño,
que hacer una narración romántica.
Claro, qué romántica. Cuéntanos.
No le interesa. ¿Quién
Hay que situar salserito? La historia para que la gente se centre y sepa de qué va.
¿Hubo tema o no hubo tema?
Ella era una mujer mayor y yo un mozalbete atractivo e impetuoso.
Venga, cuenta, hombre.
Oye, Ángel se ha subido mucho a la parra, ¿eh? Me recuerda a otro tertuliano que teníamos en descanso. Bueno, el caso es que yo la conocí, que estaba paseando al perrito. Ella lo paseaba por allí, por Núñez de Balboa.
¿Te has
y un
dicho?
Conserje de una finca le estaba dando la murga porque el perrito, chiquitito él, había plantado un pino. Concretamente, un truñito, porque era un perro pequeñito. Claro,
un abeto, porque un yorkshire
era un bonsai.
Y ella... se negaba a recogerlo porque no había traído bolsas y además no le parecía un acto muy femenino. El portero, muy desagradable, por cierto, le decía que, por favor, tenía usted que recogerlo como todo el mundo. Tal. Yo, que pasaba por allí, dije, yo me ofrezco a recoger
ese
el
es mi Vicente.
¿Qué le dijiste?
¿Esa es toda tu historia con Sara Montiel?
Espera, quiero saber qué le dijo.
Yo le dije al portero, perdone, buen hombre, ya me hago cargo yo del truño del perro porque estoy muy acostumbrado y además soy animalista y vegano. A lo que ella dijo, ole, majete. Pero lo dijo sin
muy interesante, muy interesante, Vicente, venga, el tema.
Total, que yo recogí el truño y entonces me dijo... ¿Te puedo invitar a un café?
Ahí ya empezamos
guapo.
Bien.
¡Hombre!
Y entonces yo dije, por favor, déjeme que yo la invite a usted. Me cogió de la mano mientras yo cogía al perro entre mis brazos. Caminamos por la acera. Es verdad que hacía un frío de cuyons, pero la noche se mostraba tórrida. Ella me hablaba de sus hijos. Yo le hablé de mis perros. Aquella época yo tenía un huevo de perros.
¿Cuántos?
Cuatro.
Más o menos.
Cinco, más o menos.
¿Cuatro huevos o cinco huevos? Entonces.
No recuerdo el día. Y nos tomamos un café.
Me parece maravilloso. que este tío aquí, que yo estoy con él, que es compañero mío, que yo lo toco, tío, que es de carne y hueso. Dale. Que haya estado con
una gran estrella.
Pero café, a ver. Me habéis parado la sección para decir que le recogiste la mierda al perro de Sara Montiel.
Te doy la razón, Vero. Sí, te doy la razón.
A grandes rasgos.
Intermedio.
A ver, si lo ponemos en ese plano…
Pero quedaba algo de lo de la risa.
Claro.
Sí,
venga,
claro.
Pues continúa. Y es que este programa no
sabemos al cuarto
por
punto,
sale.
Creo, al cuarto punto.
Seis.
Sí. Seis.
Es un relajante muscular. ¿Por qué? Porque al reírnos contraemos toda la musculatura del cuerpo, aunque parezca que es solo la cara… Y ese efecto de contraer y liberar nos deja muchísimo más relajados.
¡Qué bonito!
Wow. Eso sí.
Tengo que decir que en mi caso no se contrae todo el cuerpo. Bueno, reírme.
Yo cuando me río. Ah.
Perdona, no me creo que de la risa en algún momento no hayas tenido una fuga de aire por
¿qué?
Algún lugar.
O de finte.
Se han dado caso.
Yo se lo he notado.
Bueno, he tenido muchas, ¿eh?
Bueno, es verdad que hay gente que se le ha desencajado la mandíbula.
Cierto es.
Hay gente que se hace pis cuando tal. Sí. Y hay gente que se hace pos
también
en la risa. Por ejemplo, Ángel Moreno muchas veces no llega a ser popó, pero sí…
Asoma.
Alguna vez por la risa me ha dado un tirón, ¿eh? Que sí, me pasa fatal.
Sí.
Porque a él
común.
Le hacen 15 cuando está durmiendo. Allá. Mira… Ahora mismo ha tenido
ya,
un tirón.
¿Lo veis? Ya me duele el cuello.
¿Lo habéis oído el tirón? Ahí la ha dado.
Es un tirón muy característico.
Pero sigue. Punto 7.
Ajá. Es un analgésico natural. ¿Esto lo sabíais?
Está claro.
Te duele algo, te empiezas a reír.
Se te olvida todo.
No, pero no es porque se te olvide, sino porque la risa estimula la segregación de serotonina y de endorfinas, que son esas sustancias que nos hacen sentir esa felicidad.
Opiáceas. Esas sustancias son opiáceas que genera el cuerpo.
Opiáceas.
¿La serotonina?
La serotonina y las endorfinas.
Claro, suena raro porque él no ha estudiado nada, pero yo mira que las conozco, la serotonina
hombre,
y las
la peluquería.
8. Mejora la salud pulmonar. La risa aumenta la oxigenación pulmonar.
Claro.
Tiene su lógica, porque ahí sueltas todo
el… ¡Qué susto, Vicente!
Pasas de 94 saturación a 98, 99.
Claro. Y acelera el pulso y todo, el ritmo cardíaco. Estupendo. Sigue, por favor.
Esto es muy bonito. 9. Reír en pareja fortalece la relación.
Eso
mira
mola.
Que te lo he dicho, Vicente. Mira eso que es. Te lo he dicho, Vicente. Eso que mola. Más.
No hace mucho, y perdonar el inciso, perdóname, pero yo comentaba en este mismísimo programa, que es el nuestro y el mío, concretamente, que los esquimales te dejaban a su mujer y decían, ríase con mi mujer, y se referían al acto sexual.
Exacto.
Lo dije yo.
Pero es que no es lo mismo.
Bueno. No me podréis negar que hay un momento maravilloso cuando tú estás con tu pareja, ¿vale? Estás enamorado, estás en la cama con tu pareja, hablando, porque es maravilloso hablar con tu pareja, y de repente alguno suelta alguna chorrada y tal, y empezáis a reír los dos. Con tu pareja, y después duermes y te levantas con una satisfacción enorme.
Está claro.
Mariano, yo ya ni me acuerdo de eso.
Ya, Ángel, ya.
Tú porque tienes mala memoria.
Pero esto está explicado.
¿Has estado enamorado alguna vez, Ángel?
Hombre.
Ya ha sido un ególatra, solo se ha querido a sí mismo.
Es que yo creo que el problema es ese, que yo creo que él aparenta estar enamorado, pero yo creo que en realidad no está.
Es una pose. No lo siente, no lo siente.
Te voy a definir, yo soy un corazón en movimiento.
Ya.
Sí, pero claro, porque late, andas.
En tus relaciones, digamos, de pareja, perdona sí. que te
no,
he cortado,
no, es
pero. Que, digo, en tus relaciones de pareja, ¿quién ha cortado, tú o ellas?
Yo.
Siempre tú.
Siempre.
Él. Solo hablaba de sí mismo.
De hecho, he cortado. O sea, cuando me han dicho, oye, que me voy, y decir, vale, pero no te vayas. Corto yo antes.
Mira, qué niveles. Así como te va a querer nadie.
Claro. Era de corte preventivo.
Corte preventivo, para eso no sirve.
No.
No cuela.
Bueno, pues esto que os comentaba está demostrado realmente en un estudio de una universidad, porque dice que si.
¿Pero
tú,
de dónde? ¿Dónde
los marqueses?
De la universidad.
De Berkeley.
Ah, de Berkeley.
Está buena,
Unidos.
No me digas más.
Está buena. Champion. Wow.
Entonces, no me digas más.
Unos guitarristas cojonudos en Berkeley, ¿verdad?
Bueno, pues está demostrado porque dicen que, obviamente, al estar en pareja se sobreentiende que vas a tener adversidades, que en algún momento va a haber malas situaciones.
Ah, no, no, eso será Ángel con su pareja. Yo, si tuviera pareja, lo mío sería un camino de rosas.
Pero, bueno, tú habla por ti, Vicente. No
es
me
que estoy hablando por mí y te estoy hablando mal de ti, que es lo que me gusta hacer, pero cara a cara. Yo
pues
no hablo detrás.
En las parejas de Ángel, en este caso. Sí. Lo que quiere decir es que si tú sabes que en la pareja tienes buen humor, bueno, pues afrontar de otra forma todo lo malo que pueda llegar.
Claro que sí.
Y por último, la risa
el
tiene...
El 10.
La risa tiene su propia ciencia y esto es real.
La risoterapia.
No, eso es la terapia.
Risoflejía.
Eso es la terapia. No.
Exacto.
La ciencia que estudia la risa.
La riso...
No. Gelotología.
Gelotología.
¿Eh? Wow. Eso es. Descrita por primera vez por un psiquiatra. William F. Fry.
Sí.
Ah, William.
Gelotología.
Sí. Gelotología.
¿Por qué se llama gelo? Viene gelo, gelo viene de la jeta. Jeta
no,
de
no, tengo que decir. La gelontología.
Gelotología.
Espera, ¿cómo es? A ver,
gelotología.
Gelotología.
Tengo que decir.
Gelotólogo.
Que lo diga, que lo diga.
A mí, no, un insulto. Gelotólogo.
Que no, que a mí me llama. A mí, toda mi familia me llama gelo. Gelo.
Pero no te dicen tólogo.
Bueno, eso porque no lo sabes. En la intimidad me lo dicen. En la intimidad me lo dicen.
Pues con esto y un bizcocho, hasta aquí mañana, el episodio 12. De la risa.
Sí, señor. Genial, bravo, bravo.
Nos vamos a reír, Vicente. Venga, vamos.
Uy, mentira, esa risa es de mentira. Me lo dice el cerebro.
Es falsa, es falsa.
El torrezno cerebral.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas hecho para españoles ilusos.
Ay, qué importante es la risa, ¿eh? Reírse es la mejor terapia que existe, ¿eh? Un buen ataque de risa.
15 minutos de risa al día dicen que alarga la vida 6 años.
De hecho, hay terapias de risoterapia. Hay clases de risoterapia.
Y, yo me río solo muchas veces. Sí. Yo en casa,
y yo también.
Me río solo.
Pues vosotros sabéis que yo empecé a reírme hace pocos años. No sabía reírme, me ahogaba. No.
O sea,
me reía.
Una niña repelente, digamos.
No, que va. No voy a contar porque da penita, pero no sabía reírme. Sí. Y entonces me ahogaba. Yo me reía.
Porque tenías un problema físico.
No lo sé, sí, debía ser un problema que tenía bloqueado. Y entonces me ahogaba. Pero oye, hace 8 años que empecé a reírme y no he parado. Pero de verdad.
Pero hubo alguien que te tocó el botón de la risa y dijo...
Fue el cerebro. Sí. Fue el cerebro, yo creo. Desactivó
algo que había ahí.
El que me desbloqueó algo que yo tenía bloqueado. Sí, yo me ahogaba. O sea, no sabía el jaja.
Sí, sí.
No sabía hacerlo. Claro. Y,
bueno, hay gente que se ríe para adentro.
No, pues sí, yo no sé. Yo era... No, lo pasaba mal. Pero bueno.
Sí, sí. Ay, me he comido una risa.
Claro. El jajaja. No,
pero
no
ese para adentro, Mariana, hace...
Sí, ríete para adentro.
No, pero hay gente que no se ríe porque... consideran que están haciendo el ruido. Entonces, dicen, la gente me está
muy
mirando.
Saludable, muy saludable. Es hay que reírse estupendo. Con, pero no de.
Sí, sí. Ah, bueno, de. Yo me río de.
Claro.
De todas las preposiciones me río yo.
Sí, pero...
Del por, del para, del sobre, el tras.
Hay gente que no tiene.
Me río de todas las preposiciones.
Pues yo me estaba riendo en casa, pero solo, ¿no?
En tu casa te ríes.
Sí, eso pasa muy a menudo.
Felicidades, José. Muy bien.
Y la habitación, yo me voy a ver si hay fútbol y tal. Como nadie lo quiere ver, pues yo me voy aparte y lo veo. Sí. Pero de repente me estoy riendo. Y hay una risa tremenda.
Sí.
Porque me salía en ese momento, me apetecía reír. Anda. Entonces viene mi mujer y dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hay algo gracioso? ¿Hay alguien contigo? Y digo, no. Y dice, ¿entonces de qué te reía? Digo, no lo sé, pero ahora sí lo sé. Y dice, ¿de qué? Digo, de tu cara.
Uy. ¿Y eso por qué?
Porque había puesto cara de susto. De susto, claro.
Ya provoqué con la risa
sí.
Poder tener una risa verdadera.
Sí, bueno.
Pero hay situaciones...
Oye, ¿vosotros recordáis en los sueños haberos reído?
Yo sí.
¿Sí, en un sueño?
Sí.
En varios.
¿Ah, sí?
Para mí es un sueño recurrente eso de reírme.
¿Ah, sí?
Me pasan cosas y yo me río. Incluso me río con gente que estoy hablando. Me parto el pecho.
Oye, pues yo no recuerdo así de risa, pero no sé. Es más, cuando tengo algo de miedo...
A lo mejor
miedo,
por tu problemita este que tenía.
Puede ser que lo tenga todavía. Aire, si te sí, reías. puede ser, pero no lo sé. Bueno, sí, sí.
Yo tengo veces que me río sin abrir la boca.
No, pero yo, oye, que no es coña. Yo conozco un chico... ¿de dónde era este chaval? No me acuerdo exactamente. No era español, era de... No me acuerdo de dónde era.
Lo mismo, era luso.
Pero, no era luso. Era de Allende los Mares, era de lejos. Y bueno, un tío genial, me encantaba porque hablaba cosas muy interesantes y yo estaba ahí siempre pendiente y tal. Y este chico tenía un problema que me ha recordado cuando has dicho eso. Y es que se quedaba sin aire cuando se reía, claro. Se quedaba sin aire. Entonces veníamos y le dábamos en la espalda, venga tío, tal, no sé qué, como para animarle y tal, y creo que era peor lo que...
Era peor, no.
Pero vamos, esto le ha pasado a mí, bueno, pasó en una reunión que vino un chico japonés, es teleco, hizo telecomunicaciones, y vino a hacer un máster aquí, hizo no sé qué, tal, en fin, estaba en la universidad y era compañero de unos conocidos míos. En Sevilla quedamos, me acuerdo que estuvimos en Santa Justa, y quedamos allí y tal, pues vamos aquí a un sitio que hay que está muy bien y tal. Y estuvimos hasta las tantas de la noche allí. Y estaba este chico, que ya digo, japonés. Y entonces, llegó otro conocido que no había estado en la reunión al principio. Y llegó y se dijo, hombre, ¿qué tal? Mira, fulanito, este es fulano, tan encantado. Se sentó allí y él miraba al japonés todo el rato. Y en un momento le pega una palmada así en la espalda y le dice, ¡que te duermes! Y dice,
¡pobre!
Al japonés.
¡Ay, qué lástima!
Digo, que no, que es japonés.
Y esas veces que tiene risa contagiosa, yo tengo una anécdota de Antena 3 Televisión.
Eso es tremendo. Ese,
estábamos en una sala muy grande.
¿Te dejan contarla?
¿Me dejas contarla?
No, digo, si te deja Antena 3...
Sí, además es con Pepe Navarro. Mira, estábamos en una sala muy grande. Al fondo de la sala estaba Pepe con su programa. Sí. Entre medias estaba Isabel Gemio y al otro lado estaba Nieves Herrero. Estábamos tres programas contigo. Y un día, Pepe desmontaba el programa todas las noches. O sea, él iba al aire a las 12, pero a las 9 hacía repaso de escaleta y tiraba todo abajo. Habitualmente.
Muy de Pepe. Muy de Pepe,
quería tal. Y aquel día, yo no sé qué nos pasó en el programa de Gemio, que era donde estaba yo, que nos dio un ataque de... Bueno, que empezamos esa risa tonta, esa risa floja, y en el...
Que no sabe muy bien por qué, pero...
No sabe, pero que es contagiosa. Claro. Y en el programa de al lado,
tú ya
de
en
Pepe,
ese momento ya te reías, ¿no?
Sí, vale. Y en el programa de Pepe era un drama. O sea, era un drama auténtico lo que allí estaba sucediendo. Estaba cortando cabezas para acá y para allá, y nosotros no sabíamos cómo parar. Debajo de la hermana de la mesa donde estaba la hermana de Pepe, que era la subdirectora del programa, intentando parar la risa, cuanto más la intentábamos parar, claro, más fuerte era la carcajada. Ese momento para mí, yo pensé, nos van a echar.
¿Y
pero
la anécdota cuál es?
Pues que no podíamos parar de reír.
Ah, vale.
Y que Pepe estaba lo suyo, con mucha seriedad, porque había echado el programa abajo. Y ya está.
Mira,
creo que no te ha hecho gracia, pero...
No,
bueno,
no, sí, es muy gracioso.
Ya, pero lo recuerdo como un drama, porque la hermana de Pepe era muy seria.
Mira, lo que es un drama es una cosa que te voy a contar, una historia que es real, ¿eh? Esto es real y se puede constatar, ¿vale? Había una pareja, no podían tener hijos, ¿vale? Estaban intentando y no había manera. Y el chico estaba destrozado porque quería tener un hijo, tal, no sé, iban a... Pasaban por los parques y veían a los niños.
Y se hacían los ojitos.
Claro, y él miraba y decía, mira, un niño, tal. O sea, como desesperado, ¿no? Porque quiero tener un hijo, tal. O sea, que dijeron, vamos a ponernos en manos de los médicos a ver qué es lo que pasa. Entonces fue al médico y dije, mira, doctor, vengo, porque yo no puedo tener hijos y tal. Y el médico, bueno, vamos a ver, le vamos a hacer unas pruebas, unos análisis y demás, y vamos a ver de dónde viene la avería. Entonces el médico le dio un frasquito de plástico, le dijo, mire, me va a traer aquí una muestra de semen y le vamos a hacer unas pruebas y tal, y vamos a ver de dónde viene el problema. Total que le dijo, venga usted dentro de un par de días y tal. Bueno. Llegó el hombre a los dos días con el frasco vacío. Entonces, claro, el médico cuando lo ve llegar con el frasco vacío, le coge el frasco y dice, ¿y esto qué pasa? ¿Estamos jugando o qué? Dice, no, ¿qué se dice? Pero vamos... No le digo yo lleno, pero coño, yo que sé, una parte para poder analizar. Dice, parece que llevo intentando los dos días, dice, intenta con la mano izquierda, con la mano derecha, mi mujer con las dos manos, una vecina con los dientes, mi suegra con un trapo, dice que no hay manera de abrir el frasco este, doctor, no hay manera de abrirlo, ¿sabes? Claro, cuando la gente se ríe de este chiste es porque tiene la mente sucia.
Te das cuenta, ¿no, Lola? Esto es que la calienta.
No, la caliento no, yo lo cuento. Y la gente luego se imagina cualquier cosa.
Claro.
Que el frasco no se podía hacer porque era de esos que fabrican de tal y que, bueno.
Anti todo.
Claro, y no se podía abrir. Claro, a la presión. Vale, entonces, bueno, tú lo cuentas esto y la gente. Mente sucia.
Claro, muy bueno,
pobre
muy
hombre,
bueno.
Tenía el
pobrecito,
problema de...
Pobrecito.
Y la cara abrir? Que ponen cuando dices la suegra con los dientes.
Sí, oh, sí, claro,
con
la gente va
con el trapo.
Oh, con un trapo, mi suegra con un trapo.
Con las dos manos. Oh,
lo del trapo, es que impresionante.
Pues la gente empieza a ver ya cosas.
Sí, sí,
empieza a ver,
visualizando el trapo,
claro,
de la cocina.
Claro, esas mentes sucias. Empiezan a ver a la suegra ahí con un trapo.
Ay,
y,
madre.
Cuidado.
Bueno. Te ha faltado decir con la manopla de la cocina.
Sí,
también.
¿Pero cuál, la de goma?
No, no, la de trapo.
La de trapo.
Con el cascanueces.
La manopla de goma y el cascanueces también.
El cascanueces, sí, 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 sí. O la pinza del marisco.
Sí, o lo que hace las rodajitas de los huevos duros, ¿no?
También.
Vamos
también,
a poner también. Así, ¿no? Sí, sí.
Por cierto, los huevos duros me salen perfectos, ¿eh?
15 minutos, ¿no?
No, 11. Cuando empieza a hervir el agua, cuando empieza a hervir el agua, a partir de ahí, 11 minutos.
Perdona,
wow.
15 minutos.
Y Lola, lo que tú digas.
No, te lo digo además.
Yo hablo de mis huevos, Lola, los que yo hago.
Pero tus huevos no sé si estarán en la 11 montaña.
11 minutos.
Si tú estás en la montaña, lo mejor tus huevos necesitan 11.
Estoy a 600 11. Metros que está Madrid, a
pues
600
mira,
metros.
Pues mira, mi casa, mi marido, por no guardar los 15 minutos,
pero tú, es que a lo mejor
no
los huevos
duros.
De tu marido no tienen nada que ver con mis huevos.
Son más blandos.
Las gallinas, yo creo que vienen de la montaña las tuyas.
No, no, las gallinas son las mismas.
Por cierto, sabéis que en la montaña todo cuece más despacio, ¿no?
En la montaña, sí. Yo creo que eso es un bulo.
No, wow. Que va, que lo he comprobado yo. ¿Sí? La hermana de mi marido tenía una casa en Cercedilla. Bueno, arriba,
sí.
En Navacerrada. He dicho Cercedilla, no.
Sí, bueno, Navacerrada.
Algunas veces nos las dejaba y sí. Tal. Oye, que todo cocía más despacio arriba.
Yo eso, permites
no, perdona,
que
permíteme que te disculpe.
Si es que, vamos a ver, ¿qué tendrá que ver la altura con la presión?
La presión con
el calor. O sea, si tú le
seguro
metes 100
que si
grados,
te dice eso Arguiñano, te lo crees. Te lo he dicho yo y hombre, ya estamos
perdona,
poniendo la polémica.
El señor Arguiñano es un señor que tiene mucho conocimiento de esta cosa. Porque
claro,
yo he
pues se lo voy a preguntar, fíjate.
He aprendido mucho con el señor Arguiñano.
Pues en la montaña todo cuece más despacio.
No, pero no es
que eso es un dicho.
No,
yo creo que
no.
No es que cueza más despacio, ¿qué? Es que el tiempo va más despacio.
¿Qué?
Es que el tiempo, pero el tiempo es relativo. O sea, cuando tú estás esperando...
¿Cuánto tardas en subir una montaña?
No, pero escúchame. Cuando tú estás esperando algo bueno, a que el tiempo no pasa. Y no llega. Y cuando es algo malo, ya está aquí ya. El tiempo. Ya llegamos y dices tú, ya está, ya estoy jugado, estoy listo, como dicen en Andalucía.
Bueno, como nunca te crees nada de lo que te cuento, pues no te voy a contar más cosas. Se acabó, me voy a ir, que voy de vacaciones.
Pero que no es empírico, no es empírico.
Que te den, no.
Ya está tradicional inconsciente, Lola.
Que te den los huevos duros.
Que te den los huevos con los 11 minutos, que mi casa son 15.
11 minutos.
Son 15, con un reloj que tengo, 15.
Pues 15, pero... A ver, tú lo cuentas desde que empieza a cocer el agua.
No, desde que hierve, claro. Claro, claro.
Todos son 11
minutos. Y luego le corto, pues hijo mío, tus huevos dime
11.
Dónde los compras porque me ahorraría 4 minutos de vitrocerámica.
Yo en el Mercadona los compro, de los gordos.
De los gordos,
sí,
también los
pues
míos
mis huevos
son gordos.
Mis
huevos son gordos, perdón.
¿Los de tu marido son gordos?
También.
Pues yo te digo a ti que 11 minutos tu marido tiene los huevos cocidos.
Pues...
Te digo yo a ti, que a partir de que empieza a hervir el agua, los huevos de tu marido o los de quien sea...
¿Sabes por qué controlo yo muy bien eso? Porque en el desayuno me tomo las yemas de los huevos duros. La yema, la clara.
La
yema la tiro.
¿La tiras?
Antes la guardaba, pero es que no tengo para... No, de verdad, es la primera vez que hago eso. Nunca tiro nada en mi casa. Y las yemas ya en el congelador no cabían.
Pero las yemas es que tú las rayas y puedes hacer mil cosas con ella.
Claro, pero es que tantas yemas tenía. Tú imagínate un huevo
raya,
cada día.
No.
Sí, las raya, la yema, por encima de la ensaladilla.
Sí, sí, un montón de cosas.
Los huevos rellenos, bien rico.
¿Tú cuándo vas a comprar al... donde compres los huevos?
Sí.
A la huevería.
Digo que si son de 11 minutos o de 15.
No. ¿Qué huevos compras? Yo te recomiendo que compres a partir
los
de
suelo,
73
sueltos,
gramos.
Sí,
no, olvídate.
73 sí. Gramos es lo mínimo.
73 para arriba.
Sí.
No me he fijado nunca, pero yo los cojo los L.
No, la L. Sí.
Huevos gordos. Tú los coges y dices, estos son los huevos.
Estas son L.
Pesa, pesa.
Al peso.
Cuando tú los veas, dices, L. Este es el huevo. Efectivamente. Bueno, hemos llegado al final. Me temo que...
Este programa ha ido de huevos, ¿no? La tortilla, los huevos duros.
Que oye, que ha sido un placer. Gracias, Lola y José Luis Márquez. Gracias. Y a vosotros por estar ahí. Desde aquí, desde El Pirata, nos despedimos. Hasta mañana. Adiós, adiós, adiós.
Una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi partida, y arriba, y arriba.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.